Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, con la presencia del doctor Antonio Quispe, PhD en epidemiología y enfermedades globales, que nos va a informar un poco sobre, no un poco, esperamos que mucho, sobre la tercera ola, ¿no es cierto? Un poco cuán real es esto para nosotros de año nuevo, virus nuevo, y sobre todo hemos salido corriendo a invitarlo porque el ministro de Salud ha dicho que en unos días empieza a operar la tercera ola en el país. Y como venimos esperando una tercera ola oficialmente proclamada desde hace ya largas semanas, esto es un poco más que sorprendente, es un poco asustante, porque efectivamente nos coloca en la misma línea de lo que estamos viendo en el hemisferio norte. ¿Cómo es la situación, doctor? ¿Estamos efectivamente al borde de una tercera ola omicrónica y por lo tanto veloz?
¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias por la oportunidad de acompañarlos y primero que nada, feliz año. Esperemos de que ese año no sea tan duro como los anteriores, pero efectivamente, ¿no? Tenemos en realidad la confluencia de dos olas, ¿no? Una ola delta que de alguna manera pudimos mitigar porque empezamos a acelerar muy rápido la vacunación y no se notó esa tercera ola delta de la magnitud como se esperaba, pero sí se vio un incremento de los casos a principios de noviembre, que se disparó más o menos la quincena de enero, pero ni en ninguna manera esa terrible ola que pudo haber sucedido, ¿no? Sin embargo, con la llegada de Omicron al país, pues lo que pasa inmediatamente es de que las dos variantes compiten, ¿no? Y curiosamente una inhibe la otra. Ahora sabemos que las personas que están infectadas contra Omicron, pues en la práctica desarrollan inmunidad contra Delta, lo cual es una excelente noticia, pero en esa competencia Omicron ha demostrado no solamente en África, en Europa, en Estados Unidos, que es la variante más transmisible de todas, que a pesar de no ser más severa que las anteriores, en la práctica los números absolutos juegan en contra, ¿no? Se dice que es más o menos la mitad de severa que Delta, pero que es 10 veces más transmisible. Entonces, en la práctica que tienes incremento de hospitalizaciones muy posterior al incremento de los casos, y en países como Reino Unido, como Estados Unidos, se ve como algunos estados tienen tanta presión en su sistema de salud que ven dispararse las hospitalizaciones también. Entonces, ¿qué pasa de nuestra parte? Hay muchas preguntas que están sin respuesta, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Perú, donde muchos profesionales de la salud tienen combinaciones de vacunas contra Omicron que todavía no se han enfrentado? ¿Qué pasa en un sistema de salud que no es tan fuerte como el del Reino Unido, como el de Estados Unidos? Y si bien es cierto, nos hemos preparado de la mejor manera posible, que es aumentar la cantidad de recursos humanos, de camas, de ventiladores, de camas de alto flujo, de pulsosímetros, mascarillas, vacunas. Tenemos ahora un importante stock de recursos. Las proyecciones que tenemos a la mano tampoco es como que nos digan, hay diferentes escenarios, ¿no? Si en algún momento el sistema colapsa en alguna región, pues inmediatamente vamos a tener ese incremento de muertes que no queremos, ¿no? Entonces todo es este juego medio estratégico entre una variante que te puede cambiar las proyecciones y la respuesta del sistema para poder ajustar y sobre la marcha ir tomando decisiones muy difíciles, ¿no? Como las que ustedes han estado documentando en las últimas semanas.
Hola, Antonio, ¿cómo estás? Feliz año. Bueno, en verdad lo que se está preveyendo es que estaríamos muy cerca otra vez de una diseminación con mucha energía de esta nueva variante, ¿no? Y hasta donde entendemos, lo interesante es que no sería tan letal por efecto de la vacunación, o es que en verdad es menos letal. Ahí la pregunta ¿es menos letal o la sentimos menos letal porque hay más gente vacunada?
Son dos conceptos, ¿no? Que se suplementan y se complementan entre sí. Una cosa es la letalidad, que es la muerte causada directamente por el virus, y felizmente sabemos que Omicron no es más letal, pero viene el tema de la mortalidad, que es la consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes acceso a un sistema de salud que te puede dar atención especializada cuando tú manifiestas las formas severas de la enfermedad, no tendrías por qué morir hoy en día, porque tendrías tu dosis de vacunas, tu dosis de refuerzo, enfrentas una infección Omicron, y en la gran mayoría de esos casos de personas vacunadas, incluso con dosis de refuerzo, la enfermedad es leve, incluso es mucho más corta, y si bien es cierto, sigue siendo más contagiosa, pues en la práctica no genera mayor mortalidad, que es la consecuencia. Sin embargo, tienes dos grupos bien diferenciados de personas, que primero son los antivacunas, que contaminan un montón de gente, y en la práctica hay un buen bolsón de personas que no tienen esa protección que confiere las vacunas, y ellos sí tienen un riesgo enorme, no solo de morir, sino de enfermarse severamente, tener una cama UCI y sufrir una enfermedad completamente prevenible. Entonces, y viene el tema de los niños, ¿no? Que son un gran bolsón de la población peruana que todavía no ha tenido acceso a las vacunas tampoco. Y sabemos por estudios previos de cero prevalencia que la diseminación de variantes contagiosas, sobre todo en el ambiente intradomiciliario, es muy alta en niños. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que preocuparnos por esos, además de los adultos mayores, que eran los que siempre van a estar en mayor riesgo de morir, por aquellos que no se han vacunado, ya sea por cuestiones de mala información o porque son niños y todavía no entran dentro de los candidatos al esquema de vacunación. Entonces, letalidad es la causa del virus, no es más letal felizmente, pero la mortalidad depende de muchos factores, ¿no? Si el sistema colapsa, ya sabemos qué pasa. Si las personas no se vacunan, ya sabemos qué pasa. Y si por alguna u otra razón esas personas tienen un riesgo de mortalidad elevado inherente a sus características propiamente dichas, son hiperobesos, tienen alguna enfermedad pulmonar, cardiovascular, renal, su riesgo de morir se va incrementando según la edad, ¿no?
Doctor Quispe, buenos días. Al comienzo del año a todos les piden un pronóstico, a todos los especialistas, digamos, en muchos temas, un pronóstico. A Hajimi le preguntan cosas, a los economistas, cuánto crecerá la economía, seremos más ricos, más pobres, a los politólogos si Castillo durará o no, pero lo más importante es a gente como usted, así que lo que de la vinculada a la salud, y le pregunto, ¿cuál es su mejor pronóstico para lo que va a ocurrir sobre el COVID en el Perú en el año 2022? Y a veces ser muy preciso es complicado, pero también le pediría, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo más probable?
Mira que nosotros tengo la suerte de haber tenido esa exposición a los modeladores matemáticos, y nosotros tenemos tres proyecciones grandes ahorita. La del IHME, que es el Instituto de Evaluaciones Métricas de Estados Unidos, que ha calibrado un modelo para Perú. Tenemos el modelo de la PCM, que es un modelo que se ha elaborado en el Perú, que es el más completo, es un modelo extremadamente preciso y ha sido calibrado para Omicron. Y tenemos las proyecciones del CDC. En los que coinciden las tres proyecciones, es uno que vamos a tener una tercera ola importante. ¿En qué? En casos. Felizmente no en hospitalizaciones, felizmente no en muertes, pero eso no implica de que esas son cantidades menores. Entonces, como Ministerio de Salud, pues lo que tenemos que hacer es salvar la vida de la mayor cantidad de personas y prevenir la mayor cantidad de casos. Lo otro que coincide en los modelos es de que el pico de la tercera ola estaría entre la tercera y cuarta semana de enero. ¿Por qué razón? Porque este virus va a tener un crecimiento muy violento, como se observa en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar y qué cosa nos preocupa a nosotros en particular? Es el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Esta discusión de si acortas el tiempo de aislamiento. ¿Por qué razón? Porque si la gente se empieza a enfermar, pues deja de trabajar y puede darse el caso que los profesionales de la salud que están en los centros en la primera línea, pues empezamos a perder cantidades importantes de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos en particular? Pues primero lo que hicimos muy temprano en diciembre, que fueron los primeros en priorizarse para dosis de refuerzo. Segundo, darle las mascarillas para que se proteja, mejorar la ventilación en los ambientes hospitalarios y sobre todo restringir la mayor cantidad de gente que va a los hospitales innecesariamente llevando el virus y exponiendo a todo el mundo. Entonces, separas lo que es atención primaria, atención especializada y procuras multiplicar la cantidad de puntos COVID y ya tenemos más de 1,000 felizmente y lo juntas con atención primaria. ¿Por qué razón? Porque sabiendo de que la cantidad de casos leves se van a disparar, son personas que como tú, como yo, se van a asustar y requieren una atención. ¿Qué atención? Acceder a un diagnóstico, acceder a información de buena calidad y acceder a un seguimiento. Por eso es que la hoja de monitoreo, las aplicaciones móviles que ya están disponibles para que tú puedas saber si con tu pulsoxímetro, si en este momento estás desarrollando la forma moderada o severa de la enfermedad, y recién entonces, sí, solo si acudes a un hospital para que recibas atención especializada, pues es la forma que tenemos que ahora salir a comunicar pero con manzanitas y a todo el mundo en todos los lenguajes posibles, ¿no? Porque si ustedes, alguno de ustedes se enferma en casa y tiene acceso a la buena información, ¿qué cosa va a hacer? Se va a confirmar primero que tenga la enfermedad y segundo, inmediatamente se pone en aislamiento y conscientes de que es una enfermedad que ahora es diferente a la que enfrentamos el año pasado, que era una enfermedad con tos seca, con, ¿se recuerdan cómo perdían el olfato, el gusto y esas cosas? Pues ahora no, ahora resulta que con Omicron es una enfermedad que es una tos húmeda, es tos con flema, que es una tos que causa rinorrea, que causa dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga y fiebre. Entonces, con esos síntomas, ¿a qué se parece más? A un resfriado severo. Entonces se contagian más rápido todos en la casa y si uno cae, caen todos. Es una cosa muy, muy, muy violenta, ¿no? Y cómo se contagian rápidamente todas las personas en las casas y una vez que están en aislamiento, pues pasa una semana, 10 días y ya todos empiezan a salir felizmente sin manifestar enfermedad severa. Pero ya no está haciendo los hospitales a saturarlos, a contribuir al colapso de los mismos. Entonces es muy importante que todos nuevamente nos eduquemos en reconocer signos de alarma, que tengamos un pulsoxímetro, un termómetro en casa, tu hoja de monitoreo y tomes control de tu salud, que es el mensaje que queremos comunicar.
Para tomar control de nuestra salud. ¿Pronóstico, doctor, lo peor ya pasó?
No, lo peor viene ahorita, ¿no? Como le decía, el pico de la tercera ola está proyectado para finales de enero y es un pico que tenemos como 4 escenarios, ¿no? Y todo depende mucho de que cómo se va manifestando. Al igual que en la segunda ola, 25 olas en simultáneo, cada una muy distinta a la suya, porque la calidad de los sistemas y la cobertura es distinta. No es lo mismo tener COVID en Loreto que tener COVID en Puno, que tener COVID en Piura o en Lima, ¿no? Son, quieranlo o no, situaciones muy, pero muy diversas, ¿no? Y la capacidad de acceso a mascarillas, a pulsoxímetros, a ambientes ventilados es muy, muy variable dentro del Perú.
Pero si estoy entendiendo bien, Antonio, o doctor Quispe, en este caso, la peor situación es que haya un colapso otra vez de los hospitales justamente por la demanda de camas, pero no en UCIs, no en unidades de emergencia, sino en general por el malestar que propiamente genera esta nueva variante que se parece más a una gripe. O también tendríamos los otros casos en donde se produce pérdida de capacidad en la respiración y, bueno, lo que hemos conocido ya en los años anteriores.
Todo depende, ¿no? Por ejemplo, tenemos regiones que tienen tasas muy altas de vacunación. Entonces, ¿qué va a pasar en esos lugares? Vas a tener un aumento acelerado de los casos, pero no de enfermedad severa, no de hospitalizaciones en UCI, no de muertes. Entonces, si te vas a otra región donde tienes una cantidad, un bolsón importante de no vacunados, en esos grupos sí vas a tener un montón de hospitalizaciones, un montón de enfermedad severa y probablemente muchas muertes. Entonces, todo depende en principio de la cobertura de la vacunación. El segundo factor que es extremadamente importante es el acceso a las mascarillas y a los ambientes ventilados. Entonces, ustedes que han tenido la oportunidad de viajar a Loreto, pues es imposible, o sea, todas las puertas abiertas están ventanas, los buses no tienen ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera los ambientes son mucho más ventilados, pero si tú te acercas a regiones como Puno, como Ancash, como Huancavelica, no necesariamente pasa lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasa con COVID? Que es predominantemente una enfermedad urbana. ¿Por qué razón? Porque es en las urbes donde abundan los espacios cerrados y pobremente ventilados. Entonces, las grandes metrópolis, que es lo que estamos mapeando en el Perú actualmente, ya no hablamos ni de provincias, distritos, sino pensamos en ciudades mayores, menores, grandes metrópolis, nos permite de alguna manera focalizar nuestras intervenciones y justo con ellas tratar de cerrar los bolsones de brecha de tercera dosis de refuerzo y con ello proteger a la población de una enfermedad severa o de una potencial muerte, protegiéndolos con las vacunas.
Mirko.
Doctor Quispe, ¿a qué distancia, en el tiempo y a qué distancia en la gestión, supongo, estamos del tratamiento por la vía de pastillas, como las que ha anunciado Pfizer y Merck, creo, ¿no es cierto? ¿Eso va a ser parte del escenario de nuestra tercera ola o va a llegar tarde para esa?
Pero curiosamente, una de las cosas que hemos previsto desde un inicio es tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Y ese es el primer pilar de todo lo que vendría a ser tratar de intervenir de la manera más efectiva posible. Pero hay un factor que es el costo. Entonces hay un balance entre el costo-beneficio. Lamentablemente los medicamentos que están saliendo ahorita al mercado que son esos medicamentos orales, todavía tienen un costo extremadamente alto y un secuestro por parte de los países que los producen. Entonces, es como igual al inicio cuando salieron las primeras vacunas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la competencia completamente desigual? Los países ricos comprándose todos los lotes y los países como nosotros ni tenían la más remota posibilidad de adquirirlos. Pues bueno, entras a competir, conforme vayan produciendo más, el precio baja y en algún momento las vamos a tener, ¿no? El problema es su uso también, y su uso está dedicado en principio para prevenir enfermedades severas si lo tomas muy temprano en la enfermedad. Eso implica manejo de casos leves. Entonces, si vamos a tratar de manejar millones de casos leves con un tratamiento extremadamente caro, pues sencillamente no nos va a alcanzar la billetera para pagarlos todos. Entonces, es esa desigualdad y esa inequidad a acceso a tratamientos extremadamente caros para prevenir una enfermedad que es inmunoprevenible, que se puede prevenir con vacunas. Entonces, en ese balance de las cosas, la respuesta muy directa es sí, los vamos a tener. Estamos trabajando en ellos, Digemita está actuando con el tema de las autorizaciones, van a llegar, ¿a qué costo? Todavía no lo sabemos, y en la medida de que sean accesibles, pues lo vamos a poner a disposición de la población.
O sea, la idea es que esa bola todavía no está en nuestra cancha, desgraciadamente.
Sí, es un mercado muy cruel, ¿no? Y en verdad es un mercado muy rentable y altamente competitivo, en la medida de que pero mira cómo pasó con las vacunas, ¿no? O sea, de alguna manera las conseguimos y ahora tenemos tantas que hasta podemos vacunar con una cuarta dosis a toda la población peruana, ¿no? Entonces, Perú tiene esas maravillosas cosas de gente muy, muy talentosa trabajando mañana, tarde, noche, que encuentre la forma de conseguirlos y eventualmente las disponemos, ¿no? Entonces, en este momento ahorita no las tenemos, más adelante las vamos a tener, seguro que sí, ¿no?
Doctor, pero en ese campo de las pastillas a las que Mirko menciona, molnupiravir y todas ellas, ¿serían parte de la salud pública? Es decir, ¿sería el Estado, el sector público, el Estado, el que como las vacunas o debería proveerlas? Entiendo que cuestan como 400, 500 dólares y que son dos pastillas por 5 días, pero eso debería pagarlo el Estado, ¿no? Porque además por un costo-beneficio, ¿cuánto me cuesta internar a una persona por 3-4 semanas hasta que se cura con una pastilla? $500 me sale más barato.
En efecto, ¿no? Pero ese beneficio que tú describes para este caso de la... ¿Recuerdas la conversación de las vacunas? Que la OMS planteó un punto crítico que era el 50%. O sea, como mínimo, para considerar que beneficio era de salud pública, la vacuna debería probar que tenía una eficacia superior al 50%. De estos tratamientos orales, ninguno. Hay uno nomás que está raspando el 50%. El que menos tiene 30, 40, 20. O sea, están muy por debajo del beneficio que rompe el punto de quiebre de salud pública, ¿no? Y encima el costo que vas a pagar por ese pobre beneficio es demasiado elevado. Entonces, de alguna manera, la suerte que tenemos es que hay como 8 candidatos de tratamientos orales que están en ese rango de eficacia, pero que todavía los ensayos clínicos de fase 3 no han probado la eficacia. Entonces, en evidencias, y lo más bonito es que ahora podemos hablar en este lenguaje, ¿no? Ustedes lo han tenido de primera mano, lo hemos aprendido y todos y hemos empezado a comunicarlo mejor. ¿Qué queremos como salud pública? Pues brindar la salud a la población. Pero para eso, cualquier tratamiento tiene que pasar una evaluación de tecnología de la salud que demuestre la eficacia primero y eventualmente conseguir ese balance de costo-beneficio para ofertarlo a toda la población. Y lo que tú mencionas es correcto, ¿no? El Estado tiene el deber de proveer, y uno de los lemas de la gestión del ministro Ceballos es la salud como un derecho, ¿no? Entonces, vamos a garantizar el derecho a las personas a acceder a un tratamiento, por más caro que sea, siempre y cuando sí, solo sí, demuestre que tiene una eficacia comprobada, ¿no?
Y solo un comentario antes que entre Maite, pero sería terrible que estas pastillas estén disponibles para los que pueden pagarle en Miraflores, San Isidro y en San Juan de Lurigancho, la gente se quede mirando, ¿no?
En efecto. Bueno, hay un elemento de justicia poética, y es que por lo menos, como estas pastillas son para gente ya infectada y con enfermedad encima, los viajes a curarse a Miami van a ser imposibles, ¿no? Pero en fin, flaco consuelo para el país, ¿no?
Gracias. Antonio, yo tenía una consulta. Este año, de todas formas, se está preveyendo que los alumnos, los escolares, vayan otra vez a las clases presenciales, y hay todo un protocolo. Internacionalmente se sabe que por el hecho de no estar no estar completamente vacunados los niños en el mundo, eso es un poco lo que quiero validar contigo, parece ser que el Omicron afecta más, sobre todo a niños, a menores, en fin. ¿Esa situación cómo puede afectar en el caso del Perú la vuelta a la escuela? ¿Es cierto esto, que Omicron afecta más a niños que al resto de grupos etarios por el tema de que no están vacunados?
Mira cómo es. Nosotros, cuando nos enteramos de la licenciada Jiménez, pues fue muy clarita, ¿no? El Perú está a la vanguardia de todo lo que es vacunación en particular, porque para suerte nuestra somos campeones en vacunación y lo han demostrado N veces cada vez que han podido. Y en ese escenario, pues sí, es una frase muy simpática, ¿no? El Perú está a la vanguardia de la vacunación, y eso es cierto. Cada vez que ha salido una evidencia, en menos de 2 meses estamos actualizando los protocolos de vacunación. Arrancamos a mediados de enero con la vacunación de los niños. ¿Por qué razón? Porque lo que tú mencionas es crucial. Tenemos que proteger a nuestros niños. ¿Por qué razón? Porque actualmente están en la población no vacunada, que sabemos que con Omicron pues están en riesgo de enfermedad severa, en riesgo de muerte. Entonces, hay que vacunar a los niños en tiempo récord y llegar a esos porcentajes importantes de vacunación con 2 dosis y con 2 dosis de refuerzo. Pero todo esto depende del tiempo. Entonces, en la práctica, ¿qué va a suceder? Pues vamos a tener una tercera ola que va a empezar, va a llegar a un pico y va a bajar. ¿Cuándo va a bajar? Pues puedes tener las predicciones más elaboradas del mundo y aún así fallarle, porque todo depende de cómo se comporte la población. Entonces, en la medida de que todas esas madres, todos esos cuidadores, toda esa población fantástica que nos ha apoyado tanto a luchar contra la mala información y contra las antivacunas, nos apoye nuevamente a romper los récords de vacunación en poblaciones menores de edad, lo vamos a conseguir tener una población importante vacunada y eventualmente retornar a la normalidad que todo el mundo quiere, que es regresar a los colegios en presencial, volver a atender a la universidad y volver a usar uso de esos espacios que son públicos y que en verdad es importante que recuperemos, ¿no? Pero actualmente tenemos muy poca información para proyectarnos tan lejos, ¿no? Nos proyectamos de acá a 1 mes, a 2 meses, pero ¿qué va a pasar en marzo, en abril? No lo sabemos, ¿no? Todo depende mucho de las condiciones, ¿no? Nosotros queremos abrir los colegios, por supuesto que sí. Yo como docente, como padre, imagínate, lo que más quiero es que mis hijos regresen al colegio, yo regresar a la universidad y tener todas las condiciones hermosas que teníamos en presencialidad, pero todo por ahora es un escenario en el cual estamos trabajando para ello y hay condiciones muy claras, ¿no? Primero, evitar que la gente se muera, y eso es vacunar a la mayor cantidad posible con 2 dosis de refuerzo y empezar con la vacunación de niños y hacer esa subida súper rápida de proteger a nuestros niños con vacuna. Y lo segundo es dar las condiciones ideales para que se dé esa presencialidad, ¿no? Y sobre eso ya están los protocolos aprobados, ya tenemos un plan claro al respecto, tenemos incluso fechas y plazos y el estrés que le vamos a meter. Y nuevamente, mi saludo, mi respeto, mis aplausos y toda mi admiración para toda esa gente maravillosa que trabaja en el programa de inmunizaciones, que nos va a ayudar nuevamente a proteger a esta población importante de peruanos y protegerlos para poder regresar a esa tan ansiada normalidad.
Otro equipo, y justamente sobre ese tema de la normalidad, no sé, ¿cuándo volveremos a esa normalidad? Yo sospecho que yo voy a usar por muchos años, realmente por toda mi vida, como esos japoneses que venían al Perú y que creíamos que eran locos, que venían con su mascarilla, porque ellos ya habían tenido el SARS, pero iré siempre con mascarilla al estadio, al teatro, al supermercado. Pero ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo cree usted que se dirá game over, terminamos, se acabó la pandemia, o nunca volveremos?
Que una de las cosas que tuve la suerte de estudiar es esto de epidemiología y control de enfermedades globales, ¿no? Y una de las cosas que te enseñaban era de que prepárate para la siguiente pandemia, ¿no? Y la siguiente pandemia, y la siguiente pandemia. Y es que este nivel de evolución de los virus, este nivel de evolución de las enfermedades, pues no va a parar. Y si algo nos ha demostrado el SARS-CoV-2 en vivo y exponernos a todos a la gran clase maestra de epidemiología, es entender todas las complejidades de ese tipo de enfermedades. Entonces, primero que nada, hay que ser honesto, ¿no? La normalidad que tú conociste antes de la pandemia, pues no va a volver nunca.
Nunca.
¿No? De aquí en más es la nueva normalidad. ¿Qué cosa es una nueva normalidad? Tuvimos esto que tú describes, es cierto, ¿no? Los japoneses, cuando tenían un resfriado común, no tenías que decirles absolutamente nada. Se colocaban la mascarilla y los veías paseándose, haciendo su turismo en los aeropuertos como la cosa más normal del mundo. Pues eso va a ser un hábito de higiene que tenemos que adoptar de aquí para siempre, ¿no? Si tú te resfrías con una enfermedad que es transmitida por aerosoles, pues por respeto a los demás, colócate tu mascarilla y deje contagiar a la población. Lo segundo es el tema de las vacunas, ¿no? Que felizmente podemos desarrollarlas muy rápido. Dígame, Mirko.
Doctor Quispe, una última pregunta, el tiempo nos gana, y es esta. Los no vacunados, si hubiera que trazar un rápido panorama del continente no vacunado en el Perú. Conocemos las cifras gruesas que el ministerio nos transmite, pero ¿quiénes son? ¿Cómo se les puede? ¿Cuánto se debe a qué causas? Ahí se lo dejo.
Mira que una de las cosas que enfrentamos de inicio, no teníamos ni una semana en el gobierno, era el tema que teníamos que introducir la vacuna de Sinopharm en vacunatorios. Salimos a hacer un estudio de mercado y nos decían que en Lima Metropolitana un 20% de la población no quería ponerse la vacuna. Y en ese momento nos planteamos el reto, ¿no? Eso no puede fallar, porque si no podemos hacer eso en Lima, ¿qué vamos a esperar que se vacune el resto del Perú? Salimos con una campaña de vacunación que fue extremadamente agresiva, bien pensada, multilenguaje, multiplataforma, con líderes de opinión, y logramos revertir eso de 20% a menos de 3% en Lima. El primer vacunatón fue un éxito, logramos introducir las vacunas que eran muy resistidas por esta campaña de mala información, y de ahí en más hemos parado de investigar y trabajar activamente con los no vacunados. ¿Qué hemos descubierto en el camino? Pues tres cosas importantes. Primero que nada, que los antivacunas son poquísimos, que la gran mayoría son personas que no se vacunan por influencia de estos antivacunas, y son personas que tienen serias dudas, que son dudas completamente respetables, ¿no? Si me dicen que la vacuna tiene un chip, pues demuéstrame que no tiene un chip, que no tiene chip, que esto que lo otro. Si te dicen que la vacuna pues te va a convertir en un alienígena, pues demuéstrame que no me va a convertir en... Y así, cosas que parecen muy, muy, ¿qué te digo?, muy increíbles, pues en la práctica eran gente que era susceptible a la mala información. ¿Qué tienes que hacer? Pues abrir los canales, reconocerte que la gente ya no es que lea periódicos, vea televisión, escuche radio, ahora usa redes sociales, que no usa TikTok, pues tienes que seguir en TikTok, y así sucesivamente abrir todos y cada uno de los canales. Cuando pasamos a esa segunda fase, que era la comunicación masiva, tuvimos que entrar y bajar al terreno para comunicarnos con el caso de Puno, por ejemplo, que ha sido nuestro escenario de batalla con no vacunados más duro en el Perú. ¿Por qué? Porque tenías la barrera del idioma, tenías la barrera de los líderes, que eran líderes comunitarios muy respetados, que si esa persona no decía vacúnense, nadie se vacunaba. Tenían los líderes religiosos, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese terreno tuvimos que trabajar en el campo, uno a uno, comunicándonos, conversando con ellos, resolviendo sus dudas, y sobre todo invirtiendo una gran cantidad de tiempo y recursos para responder a esa duda razonable. Hay una fracción que es muy dura, ¿no? Que son los casi terraplanistas, esa gente no cree nada, ¿no? Pero felizmente son una fracción muy pequeña que se puede combatir. Entonces, la respuesta para ti es la siguiente. Si la sociedad y el Estado nos unimos de verdad para luchar contra un enemigo común, que es la mala información, podemos ganarla. La hemos derrotado, le hemos ganado. Ese 80% de población vacunada con dos dosis es producto de un esfuerzo enorme de un montón de gente y la alianza de privados, públicos, el Estado con la sociedad y una cantidad importantísima de gente que nos ha permitido, entre otras cosas, alcanzar una meta tan importante.
Doctor, muchísimas gracias. Nos gana el tiempo y ha sido realmente muy ilustrativo. No sé si tranquilizador del todo, pero ilustrativo, informativo de todas maneras. Muchísimas gracias y esperamos poder escucharlo en otra oportunidad, aquí bueno, o en otro lado. Y con ustedes, amigos, que nos han seguido, pues muchas gracias por asistir al programa como siempre y nos volveremos a ver este miércoles a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.